Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, al Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para iniciar este ejercicio de lección divina correspondiente al domingo 23 durante el año en este ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el 23, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Son pocos versículos, pero son muy importantes, así es que te pido que preste mucha atención a esta lectura del Evangelio que está tomada de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Si tu hermano te ofende, ve y corrígelo, tú y él a solas. Si has ganado a tu hermano, si no te hace caso, hazte acompañar de uno o dos para que el asunto se resuelva por dos o tres testigos. Si aún así no les hace caso, informa a la comunidad. Y si aún así no le hace caso a la comunidad, considérenlo como un pagano, un publicano o un recaudador de impuestos. Porque yo les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra, el cielo. Y lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. Les digo también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se la concederá, porque allí donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos, ¿qué dice el texto? Dios pone en labios de Jesús muchas enseñanzas de la vida cristiana. Una de ellas, muy importante, está narrada en este texto y es lo que nosotros llamamos la corrección fraterna. Es obvio que Jesús se da cuenta de nuestra vida de pecadores, nuestros defectos, nuestras limitaciones y nuestros errores. Pero Jesús vino principalmente a perdonar en nombre de Dios Padre. Y esta es su misión más importante, la de reconciliar a la humanidad que se había ido de Dios para volverla al Padre. Ahora bien, esta misión de Jesús es en colaboración con sus seguidores, es decir, con la Iglesia, que esta Iglesia es la que nos propone la vida comunitaria. En la Iglesia es la que nos hace sentir junto a Cristo, No se puede entender a Cristo sin su Iglesia. Por eso tal vez este texto, que pocas veces se toma en cuenta, es tan esencial para la vida de la Iglesia comunitaria. Inmediatamente antes de este texto, encontramos el famoso pasaje de la oveja perdida, que el pastor había dejado a estas 99 para salir en busca de la que se perdió. Pero ahora lo importante es que esta misión de ir y buscar al hermano perdido es de la comunidad. Como Dios no quiere que nadie se pierda, manda a su Hijo a buscar a los perdidos. Pero también pone a la comunidad de la Iglesia, que no está compuesta de santos sino de pecadores, la misión de encontrar un camino de conversión. Mateo nos recuerda que Jesús propone un camino disciplinar para este proceso, es decir, hay una disciplina que seguir. Y es bueno darse cuenta que hay etapas. Primero, si el hermano que está errado ofende, hay que llamarlo por separado. Y como dice el texto, si te escucha, habrás ganado al hermano, es decir, lo habrás vuelto al redil de la Iglesia. Ganarlo es ganarlo para Cristo. Pero si no te escucha, se debe buscar un testigo e ir aumentando los testigos hasta 3. Y si tampoco quiere entender, entonces hay que llamar a la comunidad completa. Es la Iglesia la que es testigo importante de la persona que comete errores. Y es esta tarea de todos y es recíproca. No es que esto es de unos pocos. Todos, como comunidad y como expresión de la caridad, deben corregirse mutuamente en benevolencia, es decir, desde el bien, sin buscar la agresión, al contrario, la corrección es desde el bien. Bueno, pero también tenemos un caso de alguien que no quiere reconocer el error. ¿Qué se hace? Y Jesús es tajante. Luego de haber dado una serie de oportunidades, hay que considerarlo como un pagano, publicano, recaudador de impuestos, es decir, con total tristeza, sacarlo de la comunidad. No es que está fuera de Cristo, sino que hay que privarlo del gran bien que es la participación de la comunidad eclesial. Y es misión de la comunidad también orar por la conversión del hermano, por la vuelta al seno de la Iglesia. Es decir, no nos alegramos de que un pecador se vaya, al contrario, nos entristecemos de que alguien que no quiere entrar en razones se vaya de nuestra comunidad. Por eso oramos por estas personas. Ahora también Jesús pone a la comunidad de la Iglesia la misma misión que le dio a Pedro y les dice: les aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto quiere decir que el apóstol Pedro no está solo en su ministerio, sino que toda la comunidad también tiene esta misión. Por lo tanto, hay que desarrollarla. El texto culmina con un tema importantísimo, que yo creo que deberíamos leerlo con más frecuencia: la oración en comunidad. Si al menos 2 de la comunidad se ponen a orar, el Padre que está en el cielo concederá lo que pidan. Y es el gran resumen en donde 2 o 3 estén reunidos en nombre de Jesús. Él estará en medio de ellos. Te invito a que reconstruyamos un poco este texto para que nos acordemos de qué trató. ¿Te acuerdas cómo comienza el texto? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué pasa cuando un hermano o hermana de la comunidad te ofende? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? ¿Qué pasa si el hermano escucha la corrección fraterna y obviamente la lleva adelante? ¿Qué pasa si no la escucha? ¿A quiénes hay que llamar y hasta dónde? ¿Qué sucede si aún no escucha a la comunidad? ¿Qué debe hacerse y por qué? ¿Qué misión le confía Jesús a la comunidad que es similar a la misión de Pedro? ¿Cuál es el poder de la oración? ¿Quién está en medio cuando dos o tres cristianos se reúnen? Te invito a que pasemos al segundo escalón, el segundo momento del ejercicio de lección divina llamado meditación. ¿Qué me dice o qué nos dice el texto bíblico? Hagámonos unas preguntas para profundizar más en esta palabra de salvación. En muchas ocasiones yo ofendo a los hermanos. ¿Acepto la corrección que me hace la comunidad? En caso que me ofendan a mí, ¿cuáles son las características que debe tener la corrección fraterna que yo debo hacer? ¿Podría yo ahora enumerar formas y estilos que se usarán para esto? Si mi hermano me escucha y cambia, ¿en verdad me alegro sinceramente? ¿Y si mi hermano o hermana no me escuchara en esta corrección fraterna? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Finalmente, pensemos, ¿tomo estrategias correctas cuando los hermanos se equivocan? ¿Actúo muchas veces por instinto y no dejo que fluya el verdadero cristiano que tiene que salir en mí? Porque muchas veces, y esto démonos cuenta, alguien comete errores y nosotros, viendo que es un error y a veces hasta grave, nos enojamos y en vez de una corrección fraterna, hacemos una corrección de fuerza. ¿Cómo puedo hacer para tener en mi propia vida un plan para corregir siempre fraternalmente y con benignidad a mi hermano? ¿Podría yo comenzar ahora a diseñar ese plan? ¿Tomo conciencia de la comunidad cristiana para mi vida completa? ¿Me doy cuenta que es en la comunidad donde Jesús vive? Para el momento de oración nos preguntamos, ¿qué le digo o qué le decimos al Señor? Pasemos a este tercer momento tan importante. Orar es responder al Señor que habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta a la palabra que el mundo nos ofrece y es el momento entonces que nos dirijamos al Señor. Te invito, hermano, hermana, a que ahora le respondamos al Señor que nos ha hablado. Él ha querido tomar esta iniciativa en este texto tan importante que nos pone la Iglesia. Únete a mí para decirle, gracias Señor por tu palabra salvadora, que nos abre un mundo diferente, que nos abre la dimensión de la salvación. Gracias, Señor, porque no nos deja solos en nuestros errores, sino que, aparte de enseñarnos a vivir cristianamente, podemos contar con la comunidad que nos ayude. Gracias, Señor, por mi comunidad cristiana. Gracias porque no vivo aisladamente la comunicación contigo, sino que tú estás en la misma comunidad. Gracias, Señor, por vivir en la iglesia. Gracias por darme la iglesia como regalo. Te pido que me ayudes siempre a ser un buen cristiano. Quisiera corregir fraternalmente y con amor cuando los demás se equivocan. No quiero hacerlo agresivamente. Dame la gracia de corregir fraternalmente. Pero también te pido hoy, Señor, la humildad necesaria para recibir también la corrección de mis hermanos, que espero que también sea fraterna. Señor, yo sé que me equivoco. Ayuda a mis hermanos a que pongan palabras que yo entienda para corregirme, que nunca me falte la relación contigo. Señor, que nunca me falte la relación con la comunidad para que me corrija fraternalmente. Señor, finalmente te pido que nos ayudes a dar el paso comunitario de ser misioneros, de enseñar tu palabra como iglesia, y también de poder corregir cuando haya que corregir, con toda la fraternidad y con toda la amabilidad y benignidad que son necesarias. Para el momento de la contemplación, que es el cuarto paso del ejercicio de la lección divina, siempre nos preguntamos cómo vamos a interiorizar el texto. Los padres de la iglesia que pusieron y usaron esta forma de oración llamada la lección divina nos pedían que repitiéramos varias veces algún versículo que hubiera llegado al fondo de nuestro corazón, que hubiera calado en nuestro corazón. Y de esta forma, como si fuera masticar o rumiar en nuestro corazón, tomemos un versículo. Yo te propongo que en este caso tomemos el versículo 15. Si tu hermano te ofende, ve y corrígelo. Repite conmigo. Si tu hermano te ofende, ve y corrígelo. Y repítelo varias veces, porque también te darás cuenta que si tú ofendes a tu hermano, debes estar abierto a la corrección que te hagan. Por lo tanto, este versículo va a ser de ida y de vuelta. Repitámoslo de nuevo. Si tu hermano te ofende, ve y corrígelo. Y así podremos interiorizar esta palabra de salvación para estar dispuestos tanto a corregir en nombre del Señor como a ser corregidos por la comunidad. Y para el último paso, la acción, la lección divina no estaría completa si nosotros no cambiáramos. Por eso la pregunta es, ¿a qué me comprometo? ¿Qué va a cambiar en mi vida después de este ejercicio de lección divina? Debo tener un cambio que se note. Si yo no cambio, pues no soy un verdadero cristiano. Si yo estoy solo, me voy a proponer volver a leer con mayor profundidad este texto del Evangelio de San Mateo. me voy a detener y voy a analizarme a mí mismo en cada uno de los aspectos que se presentan. Lo voy a hacer con mucha seriedad, porque el Evangelio me habla a mí y me habla con mucha seriedad. Y por lo tanto voy a proponer una acción que sea concreta. Por ejemplo, si ofendí a alguien alguna vez en la corrección porque lo traté muy mal, voy a ir a pedirle perdón. Y si yo lo ofendí públicamente, también delante de los demás voy a pedir disculpas. Esto hará que mi humildad verdaderamente crezca y nos haga parecidos a Jesús. Y también vamos a ver de elegir alguna actividad humilde para realizar, un servicio que me haga sentir verdaderamente humilde. Si estoy en grupo, voy a revisar todas las veces que sabemos que nuestros hermanos se equivocan. Juntos, lo vamos a ver, como comunidad, como grupo. Y por lo tanto, buscar como grupo una estrategia que corresponda al Evangelio y la enseñanza de Jesús. Y tenerla siempre por norma del grupo. Hay que buscar esta estrategia de corregir y de dejarse corregir. Y buscar también a personas que sabes que necesitan de nuestra ayuda para asistirlos con todo nuestro servicio, que sean actividades que demuestren que sí estamos cambiando y nos vamos haciendo cada día más cercanos a las enseñanzas de Jesús. Amigos, les recuerdo que en la página web cristonautas.com podrán encontrar muchas actividades y muchos ejercicios de lección divina y formas de conocer más la palabra de Dios. Y si tú tienes un teléfono inteligente o una tableta, puedes bajar gratuitamente la aplicación Cristonautas 1 para que así puedas tener toda la historia de la salvación en clave de lección divina y puedas ir moldeando tu vida como lo pide la palabra de Dios. Será hasta la próxima semana, cuando te digamos, hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Quiero anunciar mi palabra yo. Quiero adorar a Él.
Una misión muy especial para el continente, evangelizar. Una misión del corazón y ser testigo.
En todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente,
que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el Evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el Evangelio por todo el continente.
Y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.